Seguimos con nuestro programa y estamos en estos momentos en comunicación telefónica con el doctor Jorge Volpe, quien trabaja en Zoonosis de Azul. Y bueno, le agradecemos por supuesto por esta nota. Doctor Volpe, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ayer nosotros tuvimos la presencia de personal justamente de Zoonosis Rurales de Azul, que brindaron información sobre este virus, bueno, nos dieron algunas técnicas que cómo detectarlo, cómo erradicar, cómo actuar, ¿no?, ante estas colonias de roedores que, bueno, por supuesto tenemos en nuestra comunidad. Y antes que nada, queríamos decirle que la verdad fue muy didáctica. Creo que es Aníbal, ¿no?, el nombre de la persona.
Aníbal es el técnico de nuestro departamento que normalmente cuando hay un caso de este tipo de infección por hantavirus o enfermedad, lo que se intenta es verificar en los lugares donde la persona podría haberse expuesto a la excreta de roedores para que si hay una situación de riesgo, es decir, una vivienda invadida por roedores, un entorno domiciliario en el cual se propicia estos animales en contacto con el humano, tratar de modificar esas condiciones o asesorar a la comunidad de cómo hacerlo para evitar nuevos casos o la presentación de un brote si esto compromete una vivienda familiar, por ejemplo.
Claro.
Así que usted dijo una palabra que hay que habituarse que no va a suceder, que es la palabra erradicación.
Claro.
Usted no puede erradicar los roedores silvestres de la naturaleza porque ellos habitan en los miles y millones de hectáreas que existen en Argentina. Lamentablemente son portadores, y en la zona de ustedes deberían ser tenidos en cuenta, de por lo menos dos virosis que actúan como reservorio y causan problemas de salud. Uno es la fiebre hemorrágica argentina, ya de vieja data, que gracias a Dios la Argentina cuenta hasta con una vacuna para ello.
Claro.
Y otra enfermedad más reciente en el reconocimiento es el problema hantavirus. Los reservorios son distintos. En el caso de fiebre hemorrágica es un pequeño roedor de campo que pertenece a la familia de los calomis. Ese es el nombre que le dan los biólogos. Y en el caso del hantavirus hemos identificado, con mucho trabajo hecho en el pasado con el Instituto Maestegui de Pergamino, un roedor reservorio que es el Oligorhizomys flavescens, que es un pequeño roedor que habita todas las zonas rurales, prácticamente de toda la provincia, que la gente lo denomina vulgarmente colilargo porque tiene la cola más larga que el cuerpo. En realidad es un pequeño roedor de unos 7, 8, no más de 10 centímetros el cuerpo, y la cola puede medir alrededor de 11, eso es lo que llama la atención. Entonces, yo le comentaba que la dificultad de erradicar es imposible porque estas colonias de roedores existen antes que el hombre colonizara, digamos así, los ambientes rurales. Y el problema de hantavirus es que tiene una convivencia, el virus que nos enferma a nosotros con el roedor, han convivido durante muchos años y se han adaptado mutuamente. De hecho, el roedor infectado no se enferma, no tiene ningún síntoma ni muere por la presencia del virus. Pero durante toda su vida, aquel que se infectó va a estar eliminando orina, materia fecal, saliva o sangre si lo matan, que contiene las partículas virales, que al aerosolizarse en el aire ambiental puede ingresar por la respiración a una persona que se expone y termina provocándole, bueno, los problemas que ustedes han conocido ahora con este caso.
Claro.
Que no es nuevo en Chacabuco, yo recuerdo que hace años atrás tuvimos también un caso de esta enfermedad.
Sí. Sí, sí, es cierto. Es decir, es una enfermedad que no data de, o por lo menos el conocimiento de esta enfermedad, de este virus del Hanta, no es tan antiguo como la fiebre hemorrágica.
No, no, en realidad es lo que se llama, tanto la fiebre hemorrágica como esta enfermedad, son lo que se llama emergentes. Es decir, son enfermedades que en determinado momento aparecen, claro, en una comunidad o se las identifica y rápidamente se difunden o en número de casos o en expansión geográfica. Fíjese que en el caso de hantavirus ya tenemos en los 25 años desde el reconocimiento una zona prácticamente que abarca la máxima extensión, es casi toda la provincia de Buenos Aires, prácticamente casi todos los distritos, podemos exceptuar algunos del oeste y del sur, de Bahía Blanca para abajo, prácticamente en el límite con La Pampa, que no se han detectado casos humanos, pero tanto en el conurbano bonaerense, vio ese gran conglomerado, sí, de gente, sí, sí, que tenemos ahí alrededor de Buenos Aires, como el interior, ya la mayoría de los municipios han tenido, bueno, la mala suerte de detectar algún caso de la enfermedad.
Claro. Bueno, teniendo en cuenta que nosotros tenemos entonces este caso de este chico, este joven de 20 años de edad, sí. Que, bueno, por supuesto un caso agudo, que gracias a Dios va evolucionando positivamente, bueno, y de
esa,
a poquito...
Esa es una buena noticia, porque la sí. peor tragedia que tiene esta enfermedad no es la casuística.
Sí.
Usted fíjese que tenemos... prácticamente unos 25 casos al año en promedio,
claro,
en la provincia, algunos años muy excepcionales por cuestiones ambientales, esa cifra se puede duplicar, y lo más preocupante, aparte del número de casos obviamente, es la cantidad de personas que fallecen por esta
claro.
causa, que a veces oscila un 30%, como se ha visto ahora en el brote de Puyén, en Chubut.
Claro. Digamos, como para el control que ustedes hacen, ¿no? Que tiene que ver, por supuesto, con lo que ayer estuvieron haciendo aquí en Rawson. ¿Es fácil detectar, digamos, a este tipo de animal?
A ver, sí. Usted hace una pregunta que es muy importante, porque ahora yo le sugeriría a la gente de Rawson, de sí. Chacabuco, que no se pongan a buscar el reservorio.
Claro, ese es un tema.
Porque
sí,
sí. Buscar roedores implica ya una actitud de entrar en contacto con ellos.
Uh-huh.
Y una primera medida que recomendamos es evite el contacto directo con cualquier roedor y sus excretas. Uno va a reconocer en una vivienda o en un galpón, en un entorno, la presencia de roedores, no porque los veas, porque generalmente la actividad de todas las especies es al atardecer y a la noche,
sí.
es nocturna. Ahora, la evidencia se ve o por materia fecal, que en el caso de los microroedores son los pequeños, como el oligorizomis o el calomis, son granitos de arroz, para hacer una comparación, de color oscuro, marrón oscuro o negro, o puede ser en alguna superficie clara manchas de orina, que son unas manchitas menos de un centímetro de diámetro, con unos cristales de un color amarillento o naranja. Eso evidencia que en algún ambiente andan roedores.
Ajá.
Entonces, eso, lo preocupante es ya tener esa evidencia. La otra puede ser roedura, porque ellos para anidar van a roer papel, cartón, alimentos, en fin, o el destrozo de bolsas con alimentos. Y eso todo alerta que en algún ambiente puede estar invadido por estas especies, que normalmente están a campo, evitan el contacto con el humano, pero hay momentos del año en que usted tiene mayor cantidad de lluvia, más cobertura vegetal, mayor oferta de comida, y las poblaciones se reproducen al ritmo de todo eso beneficioso. Entonces, podemos tener años donde se duplica la cantidad que hay y a veces invade la vivienda, sobre todo en ambientes suburbanos o rurales.
Uh-huh.
Entonces, uno puede, ante la evidencia, sospechar. No interesa qué especie sea. Lo importante es la actitud preventiva para no tener un problema de salud relacionado con esto.
Claro, porque este ratón, bueno, tenemos esta enfermedad que es hantavirus, pero bueno, hay otros roedores que tienen otro tipo, que transmiten otro
claro.
tipo de enfermedades.
Usted tiene, para dividir un problema que es muy complejo, porque hay muchas especies
claro.
de roedores, dos grandes grupos. Uno que se denominan sinantrópicos, que prácticamente conviven con el hombre en ambientes urbanos, que son tres especies: la rata aérea, que a veces se ve por arriba de los techos, o en plantas, o en cables; la rata de Noruega, que es una más gorda, que anda generalmente en forma subterránea, en desagües pluviales o cloacales; y después tiene un pequeño roedor doméstico, que es el musmusculus, la laucha común. Esos generalmente están asociados a viviendas urbanas.
Ajá.
Después hay un largo número de distintas especies que están en el campo, sobre todo en zonas rurales, pero hay que tener presente que el campo entra dentro de la ciudad, o a la inversa, la ciudad va invadiendo el campo. Entonces, usted puede tener una ciudad como Chacabuco, pero va a encontrar en algún lugar vías de tren, por ejemplo,
sí, sí.
que en sus laterales se entra campo, o algún curso de agua que en la ribera de un arroyo es campo. Y todo lo que es bajo natural o artificial es propicio para que esté la especie oligorizomis, porque le gusta el agua.
Claro.
Entonces, hay que tener precaución con esas cosas. Y otra norma de prevención le dice, mire, en los lugares que puede haber anidamiento de roedores silvestres, no se meta si no tiene nada que hacer. Que esto es válido para la gente que hace campamentismo, actividad al aire libre, pesca. Es decir, buscar lugares que tengan pasto corto, donde habitualmente anda el humano, y no meterse en pajonales, en lugares que pueda ser anidamiento normal de estas especies.
Uh-huh. Esto todo nos sirve, digamos, como medios para poder prevenir, ¿no?
Claro, porque usted tiene un problema, no hay una vacuna contra esto,
claro.
no hay un tratamiento específico,
uh-huh.
no hay una droga que cure el hantavirus. generalmente hay todo lo que puede hacer la terapia intensiva de apoyo.
Claro.
Entonces lo que tenemos que hacer es toda una serie de acciones para una palabra que es minimizar los riesgos, bajar los riesgos de que uno se exponga a ellos.
Sí, bien.
Y hay un énfasis particular que yo supongo que Aníbal lo explicó muy bien, es qué es lo que hay que hacer en ambientes cerrados. Porque una cosa que sabemos es que el virus anda fuera del organismo, el roedor no sobrevive mucho tiempo expuesto al sol.
Sí.
Se calcula que en 25 o 30 minutos los rayos ultravioleta del sol prácticamente lo eliminan. Es decir, no persiste fuera del organismo del ratón. Pero guarda cuando hay evidencia que están dentro de una casa o dentro de un galpón cerrado. Porque primero el sol no entra, la carga viral en el aire va a ser mayor porque no hay movimiento de aire, no se diluye el aerosol que se podría haber formado. Entonces, los lugares cerrados, viviendas, galpones, cobertizos, la materia del campo, es decir, todo aquello que haya permitido que ingrese en roedor silvestre, y hay evidencia, es un lugar que genera un poco más de preocupación porque hay mayor riesgo. Y ahí hay una serie de medidas preventivas que se orientan primero a cambiar el aire, sí, abrir puerta, ventana y rajar del lugar, cosa que se diluya si hubiera alguna partícula viral. Segundo, después de media hora, una hora de ventilación, rociar todo indicio de la evidencia de un roedor, algún anidamiento, materia fecal, mancha de orina, con solución de lavandina o detergente, que son eficaces para matar los virus.
Claro, perdón, el detergente en este caso también sirve.
El detergente doméstico sirve porque el virus tiene una envoltura, digamos así, es una pequeña esfera tremendamente pequeña, es imposible de pensar, hay que usar un microscopio electrónico para poder verla, que es una cobertura con grasa lipídica, entonces el detergente al diluirla lo inactiva.
Claro.
Entonces, una solución de detergente con buena concentración o una de lavandina en agua, rociar toda superficie o lugar que haya una evidencia que hemos mencionado y dejarlo actuar 40 minutos, cosa que el desinfectante actúe. Y después un tema importante es la limpieza, sobre todo de pisos, superficies, no hacerlo con la escoba, no barrer, porque usted al barrer levanta polvillo y aerosoliza, sino que se debe hacer la limpieza por baldeado con una solución de lavandina o detergente.
Claro.
Es decir, no provocar movimientos del aire que formen aerosoles que pueda respirar la persona.
Bien, esto en los lugares donde uno no son
habituales.
Donde usted
evidenció presencia, claro, de roedores, que pueden ser esto, puede ser cualquiera, no importa la especie, que la gente no se preocupe en individualizar, porque es una especie bastante pequeño y ubicuo, no es fácil de identificarlo. Y que por favor no vaya a agarrar cualquier laucha y la lleve a mano desnuda,
claro,
a identificar primero porque no sirve y después porque se arriesga a lo que llamamos contacto directo.
Ese es el tema. Digamos, a esta altura, lo ideal sería, bueno, tener los lugares con pasto corto, que también, a ver, doctor, usted nos
esa
va a poder ayudar.
Esa es otra gran medida.
A ver.
Uno tiene que explicarle a la gente por qué sugerimos medidas de prevención. Yo le he explicado por qué haríamos lo que indicamos en una vivienda cerrada. Entonces decimos pasto corto, uno dice ¿por qué? Primero, fijar un radio en una vivienda lo más amplio posible, 30, 40 metros. ¿Por qué? Porque el entorno de una vivienda es donde está el perro doméstico, juegan los chicos, la mujer tiende la ropa, es donde la familia desarrolla su vida habitual. O después se sienta a la tarde a tomar una cervecita al fresco, por dar un ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Juegan los chicos. Entonces todo ese entorno en el cual podrían andar la tardecita, noche, roedores silvestres, si usted corta bien el pasto, permite la acción del sol más efectiva. Y en segunda instancia, los roedores no son sonsos. Si pueden elegir dónde andar buscando comida, no van a ir a un lugar que los exponga a su predador.
Claro.
Puede ser una lechuza, un zorro, en fin. Van a andar por aquellos lugares de la naturaleza que lo proteja, que son los pastizales. Y por otra parte, el mantener el pasto bien corto no les permite el anidamiento y focalizarse alrededor de la vivienda, sobre todo en vivienda rural o suburbana. Pero lo importante es la palabra mantener permanentemente corto el pasto. Y ese radio de 40 metros es generalmente el movimiento de micro roedores en la noche en búsqueda de alimentos. Es decir, si uno amplía una zona en la cual no deberían meterse con esos fines.
Doctor, en el caso de Rawson, es una comunidad donde tenemos...
Rural.
Un rural, donde hay muchas casas deshabitadas, donde hay terrenos baldíos.
Sí.
Si la gente hoy quiere ya cortar todo el pasto...
Bueno, hay que tener mucho cuidado.
Eso, a ver.
Hay que tener mucho cuidado. Primero hay una cuestión legal, los argentinos no nos gusta la ley.
Sí.
hay una vieja ley que habla de la profilaxis de una tremenda enfermedad que todavía hoy existe en el mundo, que es la peste. Ajá. Usted sabe que la peste, en la cual se asocian roedores reservorios, una bacteria, las pulgas y el hombre, casi extermina la humanidad en el pasado.
Uh-huh, sí.
La peste negra fue un episodio, no, obviamente no había los conocimientos de hoy en día, y la Argentina sancionó una ley allá por el año 1938-39 que en el artículo primero dice que los dueños, tenedores, inquilinos de vivienda, terreno, baldío o no, es decir, todo propietario, inquilino, tenedor, vivienda urbana o rural, es el responsable del control de roedores. Entonces, el dueño de un terreno baldío lo tiene que tener en condiciones que no permita la colonización de cualquier especie de roedores. El mantenimiento de todo lo que es pasto, limpieza, sí, higiene, es responsabilidad del propietario. Uh-huh. Por supuesto que el municipio tiene su rol dentro de esta ley de obligar al propietario a hacerlo.
Sí, sí, de hecho, en Chacabuco se ha aumentado, digamos, el monto de multas y demás con respecto a todo esto.
Fíjese que a veces no es responsabilidad solamente del propietario. El propietario por ahí no desmaleza y después los vecinos, claro, que a veces son mugrientos, colaboran tirando bolsas de basura. Uh-huh. Y de con esa actitud se está ofreciendo las dos condiciones para colonizar, casa, claro, y comida.
Claro.
Es muy simple. Sí, entonces, sí, sí, esa es una cuestión que hay que revisar. Obviamente que hay veces que hay gente que no tiene medios para eso. Bueno, la municipalidad verá la forma. Y el desmalezado, tener presente que es una actividad de riesgo.
Claro.
Porque usted al andar, generalmente ahora el desmalezado se hace con motoguadañas y eso remueve todo el pasto, anidamiento y demás que hubiera y lo lleva al aire. Hay una medida muy simple para bajar esos riesgos. Primero, que las personas que hagan esos trabajos usen ropa de trabajo.
Sí.
No usen la misma ropa para trabajo, para después ir a almorzar en la casa. Uh-huh. Porque van a llevar toda la mugre que se levanta con la desmalezadora, pedazos de pasto y por ahí excreta de roedores en la ropa, a un ambiente cerrado.
Sí.
Y la otra cuestión es que tengan presente de hacerlo en horario de día, a luz del sol, expuesto al sol, y siempre que el movimiento del aire les aleje de la respiración, lo que remueve el corte.
Ajá.
Nosotros decimos con el viento en la espalda. ¿Me comprende?
Sí, 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 sí.
Y en el caso de que haya evidencia que hay una colonización intensa de roedores, bueno, primero se pueden aplicar cebos rodenticidas en el lugar, uh-huh, esperar que actúen, reponerlos unos 15 o 20 días y después realizar la tarea de desmalezado.
Claro, eso es importante. Primero tratar de
erratizar, claro, y después tratar de desmalezar. Pero obviamente que esto se puede hacer en un lugar resumido, como es, uh-huh, el patio de una casa, un baldío, los alrededores de una vivienda.
Sí, sí.
Esto no podemos aplicarlo a toda la extensión del campo porque sería imposible.
No, seguramente. Y nosotros contamos a lo largo, digamos, que también separa nuestra localidad, esto que usted decía anteriormente, que es la vía del ferrocarril, lugar, sí, donde, bueno, por supuesto, tenemos allí también silos en los que se almacenan cereales.
Sí, usted va teniendo oferta de alimento.
Totalmente,
y va teniendo,
claro,
si ustedes dejan, por ejemplo, la vía del ferrocarril que llega al lado del silo con pastizales,
claro,
usted les está dejando el lugar de anidamiento en los pastizales y el alimento, porque no hay ningún silo que sea hermético.
Uh-huh.
A veces conviene también en los silos y en todas las cerealeras tener una buena tropilla de gatos medio hambreados, porque ellos marcan territorio y también contribuyen al control de estos animales.